Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 22 de agosto del año 2022. Bueno, pues hoy vamos a tener la segunda parte respondiendo a lo que dijeron aquí los dos, el atalayado William y el Isaac, este es un evangélico trinitario, el Isaac Fuentes. Un debate que tuvieron hace 4 días. El título del debate es La parusía de Cristo ocurrió en el año 1914, que, como sabéis, es la enseñanza fundamental de esta secta diabólica y falsa que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. Ayer estuvimos escuchando y refutando las mentiras de pollo este atalayado de William y ahora vamos a escuchar la respuesta del Fuentes, del evangélico este trinitario. Vamos a ver qué dice. De modo que comenzamos ya.
Ok, ¿me puedes avisar cuando me falten 5 minutos, por favor? Diga, bueno, en el nombre del Señor Jesucristo y con seguridad santa comienzo con este debate. ¿Realmente Cristo vino en 1914? Bueno, esa es la postura que tienen nuestros amigos testigos de Jehová. Ellos enseñan que en 1914 Cristo comenzó a reinar en los cielos y que a partir de ese momento comenzó la cuenta regresiva para el fin de los tiempos, en este caso el Armagedón, la eliminación de los impíos y el reino eterno sobre la tierra. Bueno, vamos a ver si eso es lo que enseña la palabra de Dios. No voy a refutar, obviamente, solamente voy a exponer las pruebas bíblicas que demuestran.
Vamos a ver, si dices tú que no vas a refutar a lo que ha dicho el otro, entonces ¿para qué estás aquí en el debate? Tú estás ahí para refutar los argumentos satánicos, diabólicos, falsos que ha dado el pollo este atalayado. Y si ahora dices tú que no vas a refutar nada, entonces ¿tú para qué estás aquí? ¿Qué vas, chaval? O sea, ¿qué viene a decir esa tontería de que no vas a refutarlos? Y tú estás ahí para refutar, no solamente para exponer, sino para refutar al contrincante. Eso es un debate. Y ahora vienes diciendo que no vas a refutar. ¿Tú de qué vas? Seguimos.
Que Cristo no vino en 1914. En primer lugar, la venida de Cristo no es invisible. Repito, la venida de Cristo no es invisible.
Bueno, vamos a parar aquí. Atención. Bueno, este es el Isaac Fuente, que yo he tenido un debate con él hace unos días. Él es pretribulacionista. Él acaba de decir que la venida de Cristo, su futura venida gloriosa, no es invisible. Entonces, ¿por qué tú crees en una venida invisible de Cristo para arrebatar a su iglesia antes de una tribulación de 7 años? Porque es lo que enseñáis vosotros, que será una venida de Cristo invisible, que el mundo no se va a enterar, que va a venir de forma secreta e invisible y se llevará a su iglesia al cielo. A ver, pedazo de hipócrita. Estás criticando, condenando la doctrina diabólica de una venida invisible de Cristo, una parusía invisible de Cristo, en el año 1914, enseñada por los atalayados, y resulta que tú estás creyendo también en una venida gloriosa invisible de Cristo. Porque es lo que creéis, que va a venir de forma secreta e invisible, sin que el mundo se entere. Entonces se llevará a su iglesia al cielo y luego 7 años después, según vosotros, según esa doctrina de demonios, Cristo vendrá de forma pública y totalmente visible. Es la enseñanza de los herejes y falsos cristianos pretribulacionistas como lo eres tú, pedazo de hipócrita. Entonces, ¿por qué criticas al atalayado Williams de que enseña una parusía invisible de Cristo? Si tú también la enseñas, pedazo de hipócrita. Hermano Tomás, ¿se quiere aportar algo?
Bueno, es exactamente el tal cual acabas de decir, hermano. Es un hipócrita nauseabundo este evangélico, porque ellos creen en un rapto secreto. Fíjate, hermano, que es como seguramente tú sabes, el famoso gran líder evangélico David Damon, David Demonio, decía en uno de sus mítines: nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo, esperamos el rapto. En otras palabras, esperamos una venida invisible. Con lo cual usted, señor Isaac Fuentes, es un hipócrita, y brevemente decir una cosa, entre paréntesis, o sea, este señor me acusó, usted, señor, me acusó a mí de no querer debatir con usted, y usted sabe que es un mentiroso, porque sí, yo acepté debatir con usted, lo que yo no acepté debatir con usted es a su manera, pero yo le di varias formas de debatir con usted, ya se han diferido, en grupo de WhatsApp o en grupo de Telegram o en abriendo un directo en un grupo de Telegram. Como usted es un mentiroso. Y si quiere verme el careto, venga aquí a Galicia, ¿vale? Paso palabra.
Bueno, esta es la típica forma de actuar, muy bien dicho, hermano Tomás, de estos falsos cristianos, hipócritas, pretribulacionistas, mamarrachos, porque lo que son auténticos mamarrachos, y con una hipocresía elevada a la décima potencia. Acusan a estos, por ejemplo, atalaya, a estos pobrecitos, de que enseñan una venida secreta de Cristo, una parusía secreta, cuando ellos están enseñando lo mismo. Una futura parusía secreta de Cristo, invisible, que no será vista por el mundo. No serás hipócrita, Isaac. Arrepiéntete de tu hipocresía y tus doctrinas de demonios. Arrepiéntete de ese pretribulacionismo satánico que el mismísimo diablo os ha metido en la cabeza. Pedazo de hipócrita. Eres un hipócrita repugnante y asqueroso. Acusas a William de que enseña esa doctrina falsa y de demonios cuando tú estás enseñando, tú y los mentirosos como tú, enseñáis la misma patraña de una futura venida, parusía, secreta de Cristo, para arrebatar su iglesia al cielo. Bien, vamos a seguir oyendo a este embustero, a este marracho del Fuentes.
Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo 24, 29 al 31. El Señor Jesucristo dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Déjame lo leo, igual, si no alcanzo a terminar las pruebas, en el segundo tiempo las termino y ya después procedo a refutar. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24, quiero que nos quede claro a todos, 24:39. Dice la palabra de Dios, va a ser 29, perdón, Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecer, hacerse visible, la señal del Hijo del Hombre. Esa palabra aparecer viene de Epifanía, que significa hacerse visible. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 10, vamos a ver otra prueba que demuestra que la segunda venida del Señor Jesús.
Bueno, ese pasaje ya citado es bien claro. El pasaje de Mateo ya lo hemos citado muchísimas veces en esta escuela. Mateo 24, 29 y 30. Por supuesto que la venida gloriosa de Cristo va a ser, primero, va a ser únicamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, su venida para gobernar el mundo entero, claro está, para juzgar a las naciones. Va a ser inmediatamente después de la tribulación, no antes de la tribulación. En segundo lugar, va a ser una venida completamente visible, porque dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Luego, en este ciclo de estudio ya explicaré a qué se refiere cuando habla de esas nubes del cielo, en una de las cuales vendrá Jesús, esas nubes voladoras mencionadas en la Biblia, y que nos habla bien clarito de que vendrá en un vehículo volador, en un vehículo volador celestial, acompañado por miles y miles de ángeles que también vendrán en nubes voladoras, pero esto lo explicaré en otro momento. Por lo tanto, su venida de ninguna manera es invisible, esa parusía de Cristo de ninguna manera pudo ocurrir en el año 1914, porque en el año 1914, Cristo no vino del cielo, en las nubes del cielo, con gran poder y gloria, ni ninguna tribu de la tierra le vio llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Nadie le vio venir en el año 114, por lo tanto, lo que enseñan los atalayados, de que Cristo vino, que su parusia ocurrió en 1914, es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios que los mayores embusteros puedan enseñar. Hermano Tomás, ¿quieres aportar algo?
Básicamente han cogido lo que se limitaron a hacer es coger algo parecido a lo que predicaban esta otra secta de los llamados adventistas del séptimo día. Lo que pasa que lo que hicieron los adventistas es Cristo no vino en 1843 y luego en 1844 a purificar la tierra con fuego, como decía este pastorcillo que era en ese momento líder de la secta y otros que posteriormente le seguían. Entonces, pues decimos que lo que vino es lo que sucedió es una purificación del santuario celestial. Y lo que hicieron los testigos atrayados es recurrir a algo parecido. O sea, ni siquiera formaron su propia falacia, simplemente se limitaron a copiar falacia. En este caso, en 1914 empezó el reino de Dios en el cielo. Patraña total. Paso palabra.
Así, hermano, como en 1914 Cristo no vino de forma visible ni comenzó el milenio, pues entonces tuvieron que inventarse la patraña de que sí que vino, pero vino de forma invisible. Y vino al cielo, no vino a la tierra, sino vino al cielo para comenzar a gobernar de forma invisible. Esa es la patraña, la mayor doctrina de demonios, la doctrina fundamental, la doctrina diabólica fundamental de esta secta falsa, de esta secta satánica que son los mal llamados testigos de Jehová. Bien, vamos a seguir escuchando a esta criatura.
Será visible y no invisible. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Lo voy a leer desde el 8. Y entonces se manifestará, otra vez, manifestar significa hacerse visible. Único a quien el Señor matará, perdón, estoy en Segunda de Tesalonicenses, discúlpame. Perdón, en el capítulo 2 y es el capítulo 1, disculpa. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, dado reposo con nosotros, cuando se manifieste, es decir, cuando aparezca el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, ¿sí? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán eterna pena, perdón, de eterna perdición, excluidos de la presencia y la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado por en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido el ser creído en vosotros. Bueno, entonces la segunda venida de Cristo es visible, no invisible.
Bueno, aquí quiero decir otra cosita. Este pasaje que acaba de leer este pollo trinitario pretribulacionista, pues a ti también te destroza. Tú mismo te acabas de poner también la pistola en la cabeza y te has volado la tapa de los sesos. Y mira por qué criatura mentirosa. Porque resulta que este pasaje dice que la iglesia va a entrar en ese reposo celestial cuando Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí lo dice. Voy a leer los versos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando Jesús venga 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra, no. Cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder. A ver, yo te pregunto, a ver, idiota, mamarracho, hipócrita. ¿Cuándo va a ocurrir esta manifestación gloriosa de Cristo con todos los ángeles de su poder? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Verdad que va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días? Ahí lo dice. El texto que tú mismo has citado hace unos minutos. Mateo 24, versos 29 y 30. Es entonces cuando la iglesia de Cristo entra en el reposo celestial. ¿Dónde habla aquí? Una venida secreta de Cristo. 7 años antes de su venida gloriosa, de su manifestación gloriosa. ¿Dónde? ¿Dónde dijo aquí el apóstol Pablo que la iglesia entrará en el reposo celestial 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo con todos sus ángeles? Embustero. ¿No te das cuenta, soplagaitas, que lo que dice el pasaje es que vamos a entrar en ese reposo celestial cuando Él se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Te das cuenta cómo te han engañado con esa doctrina satánica de una venida secreta e invisible de Cristo 7 años antes de su manifestación gloriosa? Es la manifestación, esta manifestación gloriosa del Señor Jesús, con los ángeles de su poder, la que esperamos, la que siempre hemos esperado los verdaderos cristianos, y no una venida secreta e invisible de Cristo 7 años antes de su manifestación gloriosa. Y esto es lo que me cabrea y me repugna de estos falsos cristianos, trinitarios y pretribulacionistas, como este pollo, que critican las falsas doctrinas, por ejemplo, de esta secta diabólica de los atalayados, cuando resulta que ellos mismos enseñan otras doctrinas diabólicas que incluso son peores que las de los atalayados, como es la doctrina del pretribulacionismo, de que Jesús vendrá de forma secreta e invisible 7 años antes de su manifestación gloriosa. Para que veáis lo hipócritas que son estos falsos cristianos pretribulacionistas como el pollo este. Sois unos mentirosos y unos hipócritas. Este pasaje que acabas de leer, repito, te destroza a ti mismo y te vuela la tapa de los sesos. Hermano, ¿tú quieres comentar algo?
Lo que este mamarracho subnormal, Isaac Fuentes, me dijo directamente a ti, mamarracho, que me dijo directamente a ti, que es lo que eres, e hipócrita nauseabundo, e hijo de tu padre, el diablo. Yo, si fuera un pretribulacionista como tú, no creería que el reposo lo voy a tener, imbécil, 7 años antes de la aparición de Cristo, sino que el reposo lo voy a tener en el rapto, es decir, creía que el reposo lo iba a tener en el rapto, es decir, 7 años antes de la aparición gloriosa, que es lo que crees, apóstatas como tú y los de tu secta. Pero lo que dijo ahí Pablo, en el texto que tú mismo has leído, lo que pasa es que no tienes ni cerebro, ya, te lo han destrozado. Dice, a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste, es decir, cuando aparezca. No es una venida secreta, silenciosa e invisible. Paso palabra.
Muy bien dicho, hermano. Por tanto, como podéis ver, este pasaje de Pablo destroza tanto a los falsos cristianos pretribulacionistas, como este hipócrita, este embustero, como a los falsos cristianos atalayados, como el Williams. Destroza a los dos. Porque aquí, bien clarito, el apóstol Pablo estaba hablando de una manifestación gloriosa de Cristo desde el cielo, con los ángeles de su poder, una venida, por lo tanto, absolutamente espectacular y visible. No existen manifestaciones de Cristo con los ángeles de su poder invisibles, no. La manifestación, la venida gloriosa de Cristo en llama de fuego será absolutamente visible y espectacular para destruir a todos los malvados y al mismo tiempo salvar a aquellos que esperamos su venida. Por eso es que Hebreos 9:28 dice bien clarito que Cristo aparecerá por segunda vez. ¿Para qué? ¿Qué más dice el pasaje? E hipócrita, para salvar a los que le esperan, aquellos que esperamos esa segunda aparición de Cristo, esa manifestación gloriosa de Cristo, con los ángeles de su poder, seremos salvos. Y tú no la esperas, pedazo de hipócrita. Tú lo que esperas es una falsa, diabólica, venida secreta e invisible de Cristo. 7 años antes de su manifestación gloriosa a la tierra, de su manifestación gloriosa con todos sus ángeles. Tú no esperas esa manifestación gloriosa de Cristo. Repito, lo que esperas es una falsa venida secreta e invisible de Cristo. Y el atalayador, pues igual. Es como dicen que ya Cristo vino, como su parusía ya ocurrió según estos pobres idiotas e hijos del diablo, ya ocurrió en el año 1914. Entonces, como veréis, ningún solo atalayador, pues que ninguno, ¿eh? No vais a conocer jamás a ningún solo atalayado, a ningún falso cristiano de estos subnormales que esté esperando la venida gloriosa de Cristo, su manifestación gloriosa. Ellos no esperan la segunda aparición de Cristo porque ya dicen que esa venida, que esa parusía ocurrió en 1914, por lo tanto no la están esperando y por consiguiente no van a ser salvos. Porque lo dice bien clarito Hebreos 9:28, que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es un pasaje bíblico que lo conoce muy bien Satanás. Por eso Satanás introdujo estas doctrinas de demonios, como el preterulacionismo o la enseñanza de los atalayados. ¿Para qué? Para que los cristianos no esperemos esta manifestación, esta segunda aparición de Cristo, que va a ocurrir solamente inmediatamente después de la tribulación de los días, claro. El diablo no quiere que esperemos esa venida gloriosa de Cristo porque no quiere que seamos salvos, así de simple, punto y pelota. Y ha conseguido engañar a falsos cristianos, como este pobre embustero e hipócrita, el pobrecito este descerebrado, del William, los ha engañado Satanás. Y sin embargo, no, los verdaderos cristianos, como Tomás, como yo y como muchos más, lo que estamos esperando es la manifestación gloriosa de Cristo, como dijo también en otro pasaje el apóstol Pablo en este texto que voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 7, fijaos. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A ver, pedazo de hipócrita, sopla gaitas. ¿Dónde dijo el apóstol Pablo que estamos esperando una venida secreta e invisible de Cristo 7 años antes de su manifestación gloriosa? ¿Dónde lo dice? ¿Verdad que no lo dice en ninguna parte? Si Pablo, el apóstol Pablo, hubiera sido un embustero, un hipócrita y un falso cristiano como lo eres tú, soplagaitas, entonces Pablo jamás habría escrito este pasaje. Lo que habría escrito es lo siguiente: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación secreta e invisible de Cristo 7 años antes de su manifestación gloriosa. Eso es lo que hubiera escrito el apóstol Pablo si hubiera sido un embustero y un falso cristiano como lo eres tú. Soplagaitas. Hermano Tomás, si quieres aportar algo.
Efectivamente. Y por ejemplo, lo vemos también en Tito 2:13, cuando dice que lo que esperamos es esa esperanza bienaventurada, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación, no una venida invisible, secreta y silenciosa, como estos esperan. O sea, que realmente estos mamarrachos, hipócritas, nauseabundos y falsos cristianos, como Isaac Fuentes, critican la enseñanza falsa de los atalayados, evidentemente, y diabólica, pero ellos enseñan algo parecido. O sea, es que realmente es la hipocresía de usted, hijo del diablo, Isaac Fuentes, me dijo usted, es asquerosa y tremenda. Arrepiéntase, paso para adelante.
Así es, hermano. Es que es lo más asqueroso. No hay cosa peor que un hipócrita repugnante como este tipo de sujetos, que critican las falsas doctrinas de otros grupos, de otras sectas, cuando enseñan doctrinas de demonios todavía mucho peores. Y el texto que has citado, hermano Tomás, de Tito 2, capítulo 2, verso 13, es que es importantísimo. Importantísimo. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que hemos aguardado, lo que hemos esperado siempre los verdaderos cristianos a lo largo de la historia. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es nuestro gran Dios porque él es un Dios grande, pero lógicamente tiene un Dios superior a él, mayor que él, que es el Padre Celestial. Esa es la enseñanza bíblica. Eso es lo que hemos esperado siempre, su manifestación gloriosa, y no una venida secreta e invisible de Cristo 7 años antes de su manifestación gloriosa. Eso solamente pues lo esperan los falsos cristianos como tú, pedazo de hipócrita. Bien, vamos a seguir oyendo a este hipócrita sopladitas.
En esta ocasión estamos hablando sobre parcilla, es lo que significa, ¿no? Vamos ahora, vámonos a Apocalipsis capítulo 1. Los 17. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Repito, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a este la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Entonces, la segunda venida del Señor Jesucristo no será invisible, sino más bien visible. Ok. Segundo punto.
Bueno, el pasaje.
La segunda venida de Cristo no será un regreso a la tierra.
El pasaje de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, es bien clarito. Todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra, la lamentación por él. Bueno, aquí hay que decir cuál es la interpretación diabólica y falsa que da los atallados. Dice que aquí se refiere a los ojos del entendimiento. Y como dice aquí que viene con las nubes, significa, según los atallados, que vendrá invisiblemente, que vendrá oculto, invisible. Porque si vendrá en una nube, entonces, ellos lo entienden como invisibilidad, y cuando dice todo ojo lo verá, dicen ellos, se refiere a los ojos del entendimiento. Y yo pregunto, ¿dónde este texto habla de ojos del entendimiento? William atalayado embustero. ¿Verdad que no habla de ojos del entendimiento? Cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de ojos del entendimiento, lo dice bien clarito, literalmente, ojos del entendimiento. Cuando habla de ojos físicos, de ojos literales, pues simplemente dice ojo. Cuando dice que todo ojo le verá, significa que todos los seres humanos le van a ver a Cristo. Todos los que vean, estén vivos en la tierra, en ese momento le van a ver llegar en las nubes del cielo. ¿Por qué dice que vendrá en las nubes del cielo? o en una nube, dentro de una nube, porque va a venir de la misma forma que se fue. Jesús se fue al cielo dentro de una nube voladora. Ahí lo leemos en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Y aparecieron dos ángeles, dos varones celestiales que dijeron que Jesús vendrá del cielo de la misma forma que se fue. ¿Eso qué significa? Pues que va a venir también dentro de una nube voladora, dentro de una nube. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente? Que va a salir de esa nube y va a descender físicamente, visiblemente, poniendo sus pies en el monte de los olivos, como dice la gran profecía de Zacarías capítulo 14. Vendrá de la misma forma que se fue. Él se fue al cielo de forma visible, de forma física. Entró en una nube voladora que ocultó los ojos de los discípulos y se fue al cielo. Por lo tanto, su venida será igual. Vendrá dentro de una nube voladora, de una nave voladora, saldrá de esa nave voladora, saldrá levitando de esa nave voladora y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Va a descender sobre el Monte de los Olivos, de forma física y totalmente visible. Esa va a ser la verdadera parusía de Cristo. Por lo tanto, es un pasaje, este de Apocalipsis 1.7, que destroza completamente la enseñanza satánica de estos falsos cristianos atalayados. La destroza completamente. Porque él va a venir dentro de una nave voladora y si antes saldrá de esa nube voladora, de esa nave, y verán, todo ojo le verá. No habla de ojos del entendimiento por ninguna parte. Sobre este punto, hermano, ¿quieres aportar algo?
Efectivamente, ellos deforman ese texto diciendo que lo que dice es que vendrá de la misma manera, es decir, sin ostentación pública, dicen, ¿no? Solo unos pocos fueron testigos de que Cristo ascendiera al cielo y por tanto el regreso será sin ostentación pública y por consiguiente será un regreso invisible. Pero claro, eso implica un destrozo de los versículos. Como muy bien el hermano Tito ha explicado claramente, hay que ver todo versículo por versículo para entender lo que significa esa expresión, que ya lo ha explicado pormenorizadamente Tito. Si dice, por ejemplo, el rey de un país se sube a un avión y va a otro país y dice, así regresaré de la misma forma que me fui a ese país, ¿qué entendemos? ¿Qué pasará lo mismo? El avión baja, la escalera del avión se abre y ese rey volverá. Otra vez, no entendemos esa forma, esa falacia ridícula y satánica de esta secta diabólica, que son los mal llamados testigos de Jehová, paso palabra.
Muy bien, hermano. El ejemplo que has puesto es muy importante. Es muy importante. Un ejemplo, el que has dado es magistral. Es una ilustración perfecta. Es como si, por ejemplo, el rey de España viaja en avión a la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo. Va al aeropuerto de Los Ángeles. Y dice, mira, ahí en ese avión va el rey de España. Él le ve llegar, pero él está oculto dentro de esa nave voladora, dentro de ese avión. Después el avión aterriza. Y sale el rey de España y ya todo ojo le ve. Todos los que estén ahí, al aeropuerto le ven descender del avión, le ven físicamente. Bueno, pues lo mismo ocurrirá cuando Cristo venga en gloria dentro de esa nube voladora. Él vendrá dentro de una nave voladora, las naves de Jehová. Dice la Biblia que los carros de Jehová se cuentan por veintena de millares. Y en una de esas naves voladoras vendrá Cristo, como dice aquí el texto del Apocalipsis. Y aquí que viene con las nubes. Él vendrá, como luego dice el pasaje de Lucas capítulo 21, que vendrá dentro de una nube. Vendrá en una nube. Estará oculto en la nube. Pero luego esa nube se va a estacionar en la perpendicular a la ciudad de Jerusalén y Jesús va a descender, va a salir de esa nube voladora y va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Todo ojo le verá. Así que la ilustración del rey que viaja en avión es muy, muy buena e ilustra cómo va a ser la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra, completamente visible y física, con lo cual queda destrozada la enseñanza fundamental de esta secta diabólica persa que se hacen llamar los testigos de Jehová. Seguimos escuchando al pollo este hipócrita.
De manera espiritual. No regresará espiritualmente, sino de manera material, corporal. ¿Por qué? Bueno, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 9. Aquí vamos a encontrar la razón. Hechos capítulo 1 y el versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó los ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos, perdón, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Obviamente, el tema del debate no es si la resurrección de Cristo fue espiritual o corporal, pero vemos que los apóstoles, pues, cuando Cristo se les apareció, les dijo: véanme, palpad y ved, que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis, que yo tengo. Entonces, si Cristo se fue corporal, regresará de manera corporal y no de manera espiritual, lo cual demuestra que es imposible que Cristo haya venido de manera espiritual en 1914 para comenzar el cielo, como enseñan los testigos de Jehová. Número 3. Cuando Cristo regresa.
Bueno, el pasaje que ya lo hemos comentado también nosotros, no lo ha explicado bien la pobre criatura esta, el hipócrita. Estos dos ángeles, estos dos varones, dijeron que vendrá del cielo de la misma forma que se fue. ¿Cómo se fue Jesús? Yo pregunto, a ver, yo pregunto, me dirijo ahora especialmente a los atalayados, como William. ¿Jesús ascendió físicamente, visiblemente o de forma invisible? Ascendió físicamente, de forma visible, porque el texto lo dice. Verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba. O versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado Jesús y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, le vieron elevarse al cielo, le vieron levitar, le vieron físicamente, no de forma invisible, hasta que apareció arriba una nube moladora que le recibió. Entró Jesús en esa nube voladora, en esa nave, como queráis. Y al entrar Jesús en esa nube voladora, lógicamente ya no le vieron, quedó oculto a los ojos de ellos, porque estaba dentro de ella. Y seguidamente los varones celestiales dijeron que volverá del cielo de la misma forma que se fue. Versículo 11. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá, con lo cual queda destrozada la enseñanza satánica de estos falsos cristianos atalayados. Porque va a venir de la misma forma, de la misma manera, vendrá dentro de una nave voladora, oculto en esa nube, dentro de esa nave voladora, y seguidamente va a salir de ella. De la misma forma que se fue, va a salir de ella y va a descender físicamente, visiblemente a la tierra. Y luego si leemos en la profecía de Zacarías 14, dice que él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, que está al lado de Jerusalén. Ese monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, refiriéndose a Jesús. Fijaos cómo se le llama a Jehová en esa gran profecía. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. ¿Quiénes serán esos santos? Pues lógicamente los ángeles. Los ángeles y la iglesia, evidentemente, porque va a descender juntamente con su iglesia aquí a la tierra. Así va a ser la venida de Cristo, completamente visible. Nada de ninguna venida secreta e invisible. Ahí no habla de invisibilidad para nada. Los dos ángeles fueron bien claritos. De la misma forma que la habéis visto ir al cielo, así vendrá. Más claro que el agua pura, con lo cual queda destrozada la doctrina satánica de esta religión diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Es un texto importantísimo, que bueno, esta pobre criatura pretribulacionista, el pollo este hipócrita, no lo ha sabido explicar correctamente, no lo ha explicado bien. Pero aquí tenéis la explicación bien clara y sencilla. Va a venir a la inversa, a la mena, de la forma inversa a cómo se fue al cielo. Él se fue al cielo dentro de una nube voladora, dentro de una nave, y vendrá del cielo dentro de una nube voladora. Saldrá de ella y va a descender físicamente aquí a la tierra, con su cuerpo físico. Hermano Tomás, si quieres aportar algo.
Efectivamente, a ver, señor atalayado Williams, abre un poquito usted la mente. Si ahí los ángeles quisieran esos decir la enseñanza falsa y satánica de su secta, diría así: varones, ¿qué estáis ahí mirando al cielo? Jesús vendrá sin ostentación pública porque lo hará invisiblemente. Así de sencillo. No diría lo que dice, que se entiende claramente como se acaba de explicar. Es decir, Jesús ascendió, lo vieron, Williams atalayado, lo vieron esa nube voladora, esa especie de objeto volante, lo ocultó y fue al cielo, ahí ya no vio más. Y vendrá, sí, es decir, de la misma manera, es decir, atalayado Williams, idiota, esa nube voladora, ese objeto volador, semejante a una nube, viene, se abre y Jesús viene y lo ven, porque ahí no dice, ¿qué veis así? Jesús vendrá sin ostentación pública, invisiblemente, eso es lo que tendría que hacer, como, si es como dice su secta fase diabólica. Paso para mí.
Así es, hermano. Él vendrá de la misma forma que se fue al cielo, que le vieron ascender al cielo, le vieron ascender físicamente con su cuerpo físico, porque le vieron elevar al cielo y de repente vieron arriba una nave voladora, tendría forma de disco o de puro o lo que fuera, de columna de nube, uno lo dice la forma que tenga, pero apareció una nube voladora, una nube, era una nave voladora evidentemente que se lo llevó al cielo, entró en esa nave voladora y se lo llevó al cielo y ya desapareció. Vendrá de la misma forma que fue, con lo cual queda destrozada, pulverizada hasta los cimientos, la doctrina satánica enseñada por esta religión fraudulenta del diablo que se hacen llamar los testigos de Jehová. Seguimos.
Eso es muy importante, ponga atención. Cuando Cristo regrese, pondrá fin, repito, pondrá fin al gobierno humano. No es que él vendrá de manera espiritual, comenzará a reinar en el cielo y le dará una chancecita, una concesión, un tiempo extra a los gobiernos de este mundo para que sigan haciendo de las suyas hasta que se les acabe su tiempo y ya después ahora sí venga
bueno,
definitiva a destruirlos y acabar con usted.
Esto que está diciendo ya lo comentamos ayer, es imposible que Jesús viniera de forma espiritual, de forma invisible en el año 1914, porque ya le está presente de forma invisible, una presencia invisible, desde mucho tiempo antes de 1914. Jesús lo dijo. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O el otro pasaje de Jesús cuando dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está presente invisiblemente con su iglesia, pero no desde el año 1914. Estos son subnormales, los atallados. ¿Cómo se les puede ocurrir decir semejante madería de una presencia invisible de Cristo desde 1914? A ver, embusteros, tarados. Si ya está presente invisiblemente desde mucho tiempo antes de 1914. Si es que una vez más es que se ponen, vamos, la pistola en la cabeza o el cañón en la cabeza y se lo vuelan en mil pedazos de los idiotas que son, de los necios que son. No tienen cerebro. Hermano Tomás, si quieres aportar algo sobre este punto.
Sí, sí, efectivamente. Voy a dejar su última aportación, hermano, por tener otros menesteres. Es que no tienen ni un gramo de cerebro. O sea, es que ellos mismos citan textos que realmente no tienen idea. Por ejemplo, ellos nos citan Daniel 2:44. En los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino y ese reino no será reducido a ruinas. Destruirá y pondrá fin a estos reinos y el mismo subsistirá para siempre. Nos dice establecer un reino y luego más tarde, y luego bastante más tarde, el mismo destruirá al resto de los reinos, no dice eso. O sea, lo asocia, no dice que dará una ventaja, desde luego, aún así, como será invisible, seguirán los reinos humanos existiendo durante 200 años más, y luego no dice eso. ¿O sea, dónde lo dicen? Atalayados. Es que son tontos de remates. Realmente, no sé cómo muchos, algunos pudimos vernos en su momento, dejarnos engañar por esta secta. No, bueno, ya paso para hablar.
Efectivamente, hermano. Bueno, si tienes que marcharte, tienes que hacer alguna cosita más, pues puedes hacerlo, hermano. A ver, si es que bien claro, no existen apariciones invisibles. Hebreos 9:28 lo dice bien claro, un pasaje que destroza completamente la doctrina satánica de los atalayados. Que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. A ver, atalayado William, ¿existen apariciones invisibles, sí o no? No existen apariciones invisibles. Toda aparición es visible. La palabra aparecer, aparición, significa dejarse ver. No existen apariciones invisibles. Por eso dice aparecerá por segunda vez. ¿Por qué dice por segunda vez? Porque la primera vez fue cuando vino hace 2000 años. Fue una aparición, evidentemente, totalmente visible. La gente le vio, ¿verdad? Pues ahí dice, se aparecerá por segunda vez, lo cual significa que será también una parusía, una aparición totalmente invisible. Decir que la parusía ocurrió en 1914 de forma invisible, repito, es una de las mayores mentiras del diablo enseñada por apóstatas de la fe y por embusteros patológicos como estos falsos cristianos atalayados, como por ejemplo la pobre criatura llamada William. Seguimos escuchando.
No, cuando Él venga, pondrá fin, punto final. Eso está en Apocalipsis 19:11. Ya lo hemos leído. El jinete con todos los ejércitos celestiales, el Rey de Reyes, el Cordero de Dios, al inicuo, acabará con sus enemigos, todo eso ya lo sabe, ¿verdad? Pero lo que quiero leerles aquí, no porque Apocalipsis 19:11 no sea importante, sí es importante y probablemente en el segundo tiempo lo voy a leer. Pero como ustedes lo conocen, quiero en el libro de Daniel. De un segundo, Daniel capítulo 2, permíteme, 31. Tú, rey, veías aquí una imagen, esta imagen que era muy grande y cuyo era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bueno, 35. Entonces fueron desglosados también el hierro. Dice, ok, 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de la cera de verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Repito, rastro alguno, no queda nada. Mas la piedra que hirió, perdón, a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, cuando Cristo, la roca de nuestra salvación, venga y destruya estos gobiernos, acabe con ellos, ahí será el fin del gobierno impío. O sea, no es que Cristo va a venir espiritualmente, se va a sentar a reinar en el cielo, como enseña la Iglesia Católica Romana en el amilenialismo. Y le va a dar una chancecita al diablo y a los impíos para que sigan reinando, y ya después viene ahora sí a la definitiva acabar con ellos. No, cuando él venga, pondrá fin al gobierno humano. No hay alternativa, no hay forma de acomodarle, de inventar cosas. No,
Bueno, esto,
viene y acaba con los enemigos.
esto que estoy diciendo es verdad y es importante. Cuando Cristo venga para gobernar el mundo entero, va a acabar cuando ocurra su parusía, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues va a acabar el gobierno humano. Dice, la roca se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Eso de un gran monte significa el reino de Dios y de Cristo, que va a llenar toda la tierra. Va a ser un gobierno mundial, como dice Apocalipsis capítulo 11. Por lo tanto, esto destroza completamente la enseñanza oficial de esta secta diabólica de los atalayados. Porque ellos enseñan que esa venida, que esa parusía ya ocurrió en 1914. Pero a ver, idiotas, ¿cómo iba a ocurrir en 1914 la parusía de Cristo? Si los gobiernos del mundo siguen existiendo actualmente. Cristo no ha destruido todavía ningún reinado de ningún reino de la tierra. Todavía siguen existiendo la maldad, las injusticias en este mundo. Por lo tanto, esa profecía de la parusía de Cristo para gobernar el mundo entero todavía no se ha cumplido. Cuando ustedes dicen que eso se cumplió en 1914, están diciendo una de las más asquerosas mentiras y doctrinas de demonios que alguien pueda enseñar. Vamos a seguir escuchando al pollo este.
Con sus enemigos y punto final. Ahora, cuando Cristo venga, se producirá la batalla del Armagedón, como ya lo dije, donde destruirá a sus enemigos, los pondrá, en ese caso Dios Padre, los pondrá debajo de sus pies para que Él los rija con vara de hierro. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá tiempo futuro. Dice, ya está rigiendo, ya está gobernando, ya está reinando. No, reinará, regirá, gobernará, futuro, tiempo futuro. ¿Sí? Regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo se cumple esta profecía?
Bueno, esa profecía es muy importante y él las gobernará con vara de hierro. Cuando él venga a reinar, a gobernar con vara de hierro a todas las naciones, pues las va a regir, las va a gobernar. Va a poner a sus enemigos por debajo de sus pies, los va a destruir. y va a regir a todas las naciones. ¿Ocurrió en el año 1914? Por supuesto que no. Por consiguiente, ninguna parusía ocurrió en ese año. Es una asquerosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo Pablo, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa es una de las doctrinas de demonios, enseñar que la parusía de Cristo ocurrió en el 1914 y en ese año comenzó a gobernar sobre las naciones, es una asquerosa mentira del diablo, porque todavía ninguna nación en el mundo está sometida al reinado de Cristo. Él no ha venido a gobernar a las naciones todavía con vara de hierro. Eso va a ocurrir en el futuro, cuando él venga con gran poder y gloria, cuando ocurra su parusía, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como enseñó Jesús en Mateo 24, 29 y 30. No antes de la tribulación. Una tribulación que todavía no ha comenzado. Esto lo reconocen hasta los propios falsos cristianos atalayados. No ha comenzado. Por lo tanto, si esa tribulación todavía no ha comenzado, ¿por qué mienten ustedes diciendo que esa parusía de Cristo ya ocurrió en el 14? Se dan cuenta que se vuelan la cabeza en mil pedazos, ustedes mismos. Seguimos.
Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, solamente él mismo. Estaba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio y resplandeciente le siguieron cabellos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y él la regirá con vara de hierro y el salagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Gracias. Entonces, cuando Cristo venga en su segunda venida, valga la redundancia, regirá a las naciones con vara de hierro. No las está regiendo ahorita, no, las regirá en el futuro cuando él regrese. Entonces, decir que Cristo ya está gobernando, pero en el cielo y al mismo tiempo le da chance al diablo y a sus impíos de que hagan de las suyas, es antibíblico, ¿verdad? Es algo completamente antibíblico.
Claro, efectivamente, claro que es antibíblico, es una espantosa doctrina de demonios enseñada, inventada por esta religión satánica que se hace llamar Dios de Jehová. Ningún reinado de Cristo comenzó en el cielo en 1914, porque cuando comience realmente el reinado de Cristo va a ser aquí en la tierra, cuando venga. Entonces es cuando sonará esa séptima trompeta y los reinos del mundo, el gobierno del mundo será de nuestro Dios Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 11, verso 15. El gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es el mundo entero lo que va a gobernar Jesús cuando comienza a reinar. No en el cielo. Ningún reinado de Cristo comenzó en el año 1914. Ninguna parusía de Cristo comenzó en el año 1914. La parusía es para el futuro. Va a ocurrir cuando Él venga con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Algo que no ocurrió de ninguna manera en el año 1914. Seguimos escuchando.
Ahora, voy a pasar a otro punto. En mis últimos, perdón, 5 minutos. Otro punto importante a resaltar es que la Biblia nos enseña que todavía no le han sido sometidas todas las cosas al Hijo. Eso está en Hebreo capítulo, a ver, si no me equivoco, es el Hebreo capítulo 2. Todavía no le son sujetas todas las cosas. Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue nuestro, no va a ser, es el versículo 8. Todo lo sujetaste sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no se sujetó a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le están sujetas. Hebreos capítulo 2:8. ¿Por qué? Porque los enemigos de Cristo todavía se siguen burlando de él. Los ateos todavía siguen diciendo que Dios no existe. Todavía hay mundos que blasfeman el nombre del Señor Jesús. Entonces ellos todavía no son puestos debajo de sus pies. Serán puestos debajo de sus pies cuando regrese, los destruya, y mientras están siendo destruidos, se pongan de rodillas y digan, Jesucristo es el Señor. Pero ya no les va a servir, porque no será tiempo de arrepentimiento, sino tiempo de juicio. Ahora, Otro punto a resaltar es que el reino milenial de Cristo, su reino, no será en el cielo, como enseña la Iglesia Católica Romana en el amilenio. Cristo ya está reinando ahorita en el cielo y después va a regresar a destruir la tierra, explotar todo el universo y no sé cuántas cosas va a hacer, según la Iglesia Católica. No. El reino milenial de Cristo será sobre la tierra. Eso está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, no sobre el cielo, sobre la tierra. Ahora, según Isaías 25, 6 al 9, voy a dar unos minutos, la palabra de Dios nos enseña que Jehová, en este caso manifestado en la carne, es Dios en Cristo, habitando, encarnado, coronado de su Hijo Jesucristo, reinará en la tierra de manera física, visible, no de manera espiritual. Isaías capítulo 25. A ver si me...
Claro, efectivamente, él va a venir de forma visible, de forma física, y claro que va a gobernar en la tierra de forma física, concretamente desde la ciudad de Jerusalén reconstruida. Entonces, cuando comenzará el milenio, mencionado en Apocalipsis capítulo 20, Jesús gobernará a las naciones con vara de hierro. ¿Qué significa que las va a gobernar con vara de hierro? Pues que será con justicia y con rectitud. La justicia será el fundamento de esa paz mundial que vendrá cuando Cristo venga visiblemente, físicamente a la tierra, acompañado por todos sus ángeles. Comenzará su gobierno mundial. Nada de ninguna presencia invisible de Cristo, como enseñan estos embusteros atalayados. Seguimos.
El tiempo, Isaías 25, 6 al 9. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, gruesos tuétanos y de vinos purificados, o sea, juicios. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Y el velo, perdón, que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y dará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. Y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos haremos y nos alegraremos en su salvación.
Bueno, ese pasaje que acaba de leer este pollo es importantísimo, ya que sencillamente a Cristo se le está llamando bien clarito Jehová. Él es el que al cual estamos esperando los verdaderos cristianos. Esperamos su venida gloriosa, no la venida del Padre Celestial, sino la venida de Jesús. Es la que esperamos. Bien clarito ese pasaje que acaba de leer, se le llama Jehová. Cristo es ese Señor Jehová, que vendrá del cielo con gran poder y gloria para juzgar a las naciones y para ejecutar juicio y para pagar a cada uno según sus obras. Será Jesús. Y resulta que en ese pasaje del Antiguo Testamento se le llama Jehová. Esto demuestra bien clarito, pues, que hay dos Jehovás. Esto es otro tema aparte, ya hemos hablado de él, pero esos pasajes que ha leído demuestran bien claro que la Biblia enseña que hay dos Jehovás, dos dioses llamados Jehová. Uno que es el Jehová supremo, el Dios Padre, al cual ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra, él es el Dios invisible, y el segundo Jehová, que era quien bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Abraham en el encinar de Manres, se apareció a él, se hablaba con él cara a cara. Pues este Señor Jehová, que es el mismísimo Señor Jesús, es el que vendrá en el futuro con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles para ejecutar juicio y para pagar a cada uno según sus obras y para gobernar a todas las naciones del mundo. Profecía, repito, que va a cumplir únicamente Jesús, este segundo Jehová mencionado en esos pasajes del Antiguo Testamento. Seguimos.
Se verá a Jehová, lo verán, obviamente, no a Dios el Padre, sino a su Hijo Jesucristo.
exactamente, muy bien.
Y verá en este caso a Jehová en Cristo, manifestado en la carne. Bueno, pues sigo con este punto. Según Zacarías 14, versículo 1 al 5, Jehová, cuando venga con todos sus santos, pondrá su monte sobre su pie, perdón, sobre el monte de los olivos, y este se partirá en dos. Entonces, regresará Jesucristo, regresará Jehová de manera literal, visible, para poner su pie sobre la tierra. Ahora,
A ver, su pie, no, sus pies en plural, tiene dos, no solo tiene uno. El pasaje de Zacarías 14 que usted está citando dice, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, en el cual se partirá por la mitad formando en medio un gran valle. Así que aprenda usted a leer la Biblia y no a decir tonterías, no diga su pie. Sus pies en plural. Seguimos.
Algo muy importante es que primero es la segunda venida, sí. Después es la segunda venida y el Armagedón, después es el reino milenial, después ya viene el juicio del blanco y luego viene la eternidad. Entonces, si decimos que Cristo ya vino en 1914, está reinando, entonces estaríamos diciendo que ya se produjo la segunda venida y ya se produjo el Armagedón. En pocas palabras, ya no debería haber impíos en la tierra. Los gobiernos que están en este momento ya deberían de haber desaparecido.
Tiempo.
Gracias.
Claro, exactamente. Si la partida de Cristo hubiera ocurrido en 1914, como sean estos embusteros y falsos cristianos atalayados, pues ya no habría malvados en la tierra, ya Cristo estaría gobernando con justicia, con vara de hierro sobre todas las naciones. Algo que de ninguna manera ocurrió en el 1914. Así que bien dicho ahí en este punto. Mañana en la siguiente escuela vamos a escuchar la respuesta del atalayado William. Y aquí solamente voy a decir lo siguiente. Mirad, Jesús dijo que cuando Él venga al cielo con todos sus santos ángeles, entonces Él se va a sentar en su propio trono resplandeciente aquí en la tierra. Su trono glorioso, como leemos en Mateo capítulo 25, verso 31. Es decir, un trono glorioso. Sin embargo, los atalayados, fijaos bien, enseñan que ese trono de Jesús está en el cielo. Sin embargo, Jesús jamás dijo que su trono es en el cielo. El trono sobre el cual él se va a sentar cuando ocurra su parusía, su venida, va a estar aquí en la tierra. Será un trono resplandeciente desde el cual juzgar a las naciones de la tierra, a los gentiles. Como dice Mateo capítulo 25. Él se va a sentar en ese trono suyo cuando venga del cielo. Y como él vendrá de la misma forma que se fue, como lo vemos en Hechos capítulo 1, entonces ese trono de Cristo será puesto aquí en la tierra. Será un trono resplandeciente, es decir, glorioso. Y entonces las naciones, las gentes, serán puestos delante de él. Ya sabéis, las ovejas serán puestas a su derecha y las cabras, los cabrones, a su izquierda. Y Jesús ahora, en el cielo, no está sentado en su propio trono. En ese trono glorioso que será puesto aquí en la tierra, no, sino que Jesús está sentado en el trono de su Padre Celestial, a su derecha, lo cual ocurrió cuando él ascendió al cielo. Mira, vamos a leerlo en Apocalipsis 3:21. Dice Jesús, hablando Jesús, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y mira lo que dice ahora, a como he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono, no dice mi trono, dice su trono, el trono del Padre Celestial. Eso fue bien claro, dijo que se sentó con su Padre Celestial en su trono. Es el trono del Dios Supremo, del Padre, no es el trono de Jesús. ¿Y cuándo se sentó Jesús en el trono de su Padre Celestial a su derecha? Pues sencillamente cuando él ascendió al cielo, que ocurrió 40 días después de resucitar. Vamos a leerlo. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Lo veis? Fue entronizado en el trono de su Padre Celestial. Por lo tanto, Jesús está entronizado en el cielo, en el trono de su Padre Celestial, cuando él ascendió al cielo, no en el año 1914. Ninguna entronización de Cristo ocurrió en el cielo en 1914. Eso es una soberana babosada, una estupidez, una doctrina satánica 100%, diabólica. Porque él se sentó, él fue entronizado en el trono de su Padre cuando ascendió al cielo, como acabamos de ver. Sin embargo, cuando Jesús venga del cielo con todos sus ángeles, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces Jesús bajará del cielo y se sentará en su propio trono. En su trono resplandeciente que estará aquí en la tierra, como dijo Jesús en Mateo capítulo 25, verso 31. El trono desde el cual va a juzgar a las naciones y va a gobernar el mundo entero con vara de hierro, con justicia. Como también leemos en Apocalipsis 19, versos 11 al 15. ¿Y esto qué demuestra? Pues esto demuestra de forma irrefutable que ningún reinado de Cristo, ninguna entronización de Cristo comenzó en el cielo en 1914. Así de simple. Porque Jesús ya está entronizado en el cielo cuando se sentó, cuando ascendió y se sentó en el trono celestial de su Padre. Y Jesús se va a sentar en su propio trono glorioso, será entronizado en su propio trono cuando, cuando venga físicamente del cielo con todos sus ángeles, cuando venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Una tribulación que no ha ocurrido todavía, como reconocen incluso los atalayados, por lo tanto es totalmente mentira decir que esa entronización de Cristo ocurrió en el 1914. Es una tribulación que va a venir en el futuro, todavía no ha terminado o no ha comenzado. Incluso estos atalayados, como Anguiller, reconocen que esa tribulación aún no ha comenzado. Por lo tanto, ellos mismos se dan el tiro de gracia a la cabeza, una vez más se vuelve la tapa de los sesos, se desenmascaran ellos mismos. Dache, ya que parusía de Cristo, esta venida gloriosa de Cristo para reinar sobre la tierra, va a ocurrir solamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Y ahora fijaos bien lo que os voy a decir. Porque esto viene en la propia literatura falsa y apóstata, esta religión diabólica de los atalayados. Resulta que desde el mes de julio del año 2013, los atalayados, esta religión diabólica, han cambiado algo su doctrina. La doctrina que a lo largo de décadas estuvieron enseñando lo cambiaron a partir de esa fecha, del mes de julio del 2013. Porque ahora lo que ellos están enseñando desde el año 2013 es que esa parusía o venida gloriosa del Señor Jesús para juzgar a las naciones va a ocurrir, según ellos, durante la futura gran tribulación. Fijaos lo que dicen. Dicen durante, no dicen después, ¿no? Dicen durante la futura gran tribulación. Voy a leer el artículo. Voy a leer literalmente lo que ellos escribieron en la revista La Atalaya, en esta secta diabólica, del mes de julio del 2013. Mirad, ¿a qué conclusión nos llevan estos datos? Dicen los atallados. A que Jesús juzgará a las personas de todas las naciones como ovejas o cabras cuando venga, diga lo que dice, durante la gran tribulación. Entonces en el Armagedón, el punto culminante de la gran tribulación, las cabras serán cortadas para siempre o destruidas. En los versículos anteriores, en Mateo 24, 46, las distintas formas del verbo venir se refieren en todos los casos al tiempo en que Jesús vendrá a dictar y ejecutar su sentencia durante la gran tribulación. Por lo tanto, dicen ellos, es lógico concluir que la llegada de Jesús para nombrar al esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes, descrita en Mateo 24, 46, 47, también se refiere a su, fíjate lo que dicen, a su futura venida durante la gran tribulación. Ellos creen en una futura parusía, venida de Cristo, pero según ellos dicen que va a ocurrir durante la tribulación. Y luego siguen diciendo, después analizamos por qué el juicio de Jesús de las ovejas y las cabras tampoco comenzó en 1914. Sino que tendrá lugar durante la gran tribulación. Lo vuelven a repetir. Y finalmente aclaramos que Jesús no vino a nombrar al esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes en 1919. O sea, están rectificando la doctrina. Y siguen diciendo, esta profecía acerca de la gran tribulación nos fortalece. ¿Por qué? Porque nos garantiza que sin importar las dificultades que tengamos que afrontar, el pueblo de Dios como grupo sobrevivirá a la gran tribulación, lo cual es una patraña, es una mentira, porque el Apocalipsis dice bien claro que la bestia hará la guerra a los santos, es decir, al pueblo de Dios. Hará la guerra a los santos y los vencerá, es decir, los matará. Por lo tanto, eso que dicen que va a sobrevivir, que los santos de Dios van a sobrevivir a la gran tribulación, es una asquerosa mentira del diablo. Totalmente lo contrario a lo que leemos en Apocalipsis 13, verso 7. Ahí tenéis el artículo del atalaya. Estos que se hacen llamar el esclavo fiel y discreto, es decir, el cuerpo gobernante de esta organización satánica, enseñan ahora, desde el año 2013, que la parusía, es decir, la venida gloriosa de Cristo para reinar y para juzgar a las naciones, va a ocurrir en el futuro. pero durante la futura gran tribulación, dicen ellos. Pero atención, resulta que esto que están enseñando ahora la religión diabólica, es todo lo contrario de lo que enseña Cristo en Mateo capítulo 24. Porque Jesús dijo bien clarito que su venida gloriosa, su parusía, para juzgar a las naciones y reinar sobre ellas, ocurrirá, atención, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No durante la tribulación, como dicen estos majaderos y embusteros, sino después de la tribulación de aquellos días. Ahí lo podemos leer. Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, etcétera, etcétera. Y luego dice en el verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí lo tenéis bien claro. Jesús dijo que su venida gloriosa, su parusía, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no durante la tribulación, como dicen estos embusteros. Y es entonces cuando Jesús descenderá del cielo, visiblemente, físicamente, y se va a sentar en su propio trono resplandeciente, que estará aquí en la tierra, para juzgar a las naciones y gobernar sobre el mundo entero. Sin embargo, estos falsos cristianos atalayados contradicen, escupen y rechazan la enseñanza clara de Jesús en ese pasaje, el cual dijo que su venida va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no durante la futura gran tribulación, como enseñan estos soplagaitas y embusteros. Porque no es lo mismo. No es lo mismo decir que Jesús vendrá durante la gran tribulación que decir que vendrá inmediatamente después de la tribulación. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por lo tanto, ya con esto termino, ¿a quién vais a creer? ¿A lo que dijo Jesús ahí en Mateo 24? ¿O vais a creer a estos falsos cristianos embusteros y falsos profetas que se hacen llamar testigos de Jehová? Pues obviamente los verdaderos cristianos creemos únicamente en Jesús. Los líderes de esta organización satánica, que se hacen llamar testigos de Jehová, mienten de la forma más descarada y espantosa. Ellos están enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en ese pasaje de 24 versos 29 y 30. Ellos os han engañado a vosotros, atalayados. ¿Para qué? Pues sencillamente para que trabajáis gratis para ellos, dando de vuestro tiempo y de vuestro esfuerzo para conseguir dinero de ustedes. De esta manera, dicho cuerpo gobernante de embusteros y falsarios se puedan enriquecer y vivir a cuerpo de rey a costa de descerebrados como ustedes, engañados por el diablo, que ignoran completamente la verdadera doctrina cristiana y la verdadera profecía, que por supuesto ignoran completamente el verdadero evangelio del reino. Por consiguiente, ya para terminar, la Biblia es bien clara en este punto. El reino de Dios, donde ha de comenzar el reino de Dios y de Cristo, claro, donde ha de comenzar según la Biblia es ahí, en la tierra, en el mundo, no en el cielo. Como dice Apocalipsis capítulo 11. El gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. No existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se enseñe que el reino de Dios y de Cristo habría de comenzar en el cielo, ni mucho menos en el año 1914. Pues donde ha de comenzar el reino de Dios y de Cristo es aquí, en la tierra, en el mundo, cuando ocurra la parusía de Cristo, cuando suene esa séptima trompeta, como dice Apocalipsis capítulo 11, es entonces cuando comenzará el gobierno mundial del Señor Jesucristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y cuando Él se siente en su propio trono resplandeciente, aquí, en la tierra, para juzgar a las naciones de la tierra y gobernarlas con justicia, es decir, con vara de hierro, como dice el texto del Apocalipsis, lo voy a leer y ya con esto termino. Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Ahí lo tenemos. Bien clarito. El Dios Padre y Cristo comenzarán a gobernar el mundo entero cuando suene la séptima trompeta, cuando el séptimo ángel toque la trompeta, la cual todavía no ha sonado, evidentemente. Por consiguiente, es absolutamente falso, diabólico e imposible enseñar que el reinado de Cristo sobre el mundo comenzó en el cielo en 1914. Porque, repito, donde ha de comenzar el reino de Dios y de Cristo es aquí, en el mundo. Y es entonces cuando la ira de Dios destruirá a todos los malvados. El Señor Jesús va a dar su recompensa a sus siervos, a los profetas, a los santos, y comenzará su gobierno mundial y en la tierra. Por lo tanto, ninguna parusía de Cristo va a ocurrir durante la futura gran tribulación. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Su parusía, su venida gloriosa, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La doctrina de que Jesús comenzó a gobernar en el cielo, sobre el mundo, en el año 1914, es, por consiguiente, uno de los mayores engaños perversos y satánicos de toda la historia de la humanidad. Es un falso evangelio. Así de claro. Ahora ustedes, los atalayados, tienen la oportunidad, por medio de este ciclo de estudio que estamos dando Tomás y yo, tienen la oportunidad de conocer toda la verdad sobre este asunto tan crucial e importante para la salvación eterna. Salgan de ese error y esa doctrina de demonios que esos falsos ungidos del cuerpo gobernante les han metido de la cabeza. Y crean en la verdadera doctrina y en la verdadera profecía bíblica tal como se les está exponiendo en este estudio bíblico, en este ciclo de estudio. ¿Van a seguir creyendo en esos embusteros, falsos profetas y falsos ungidos, o van a creer en lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles? Pues la decisión es de usted. Mañana seguiremos con la tercera parte y escucharemos al atallado de este William. Pues hasta aquí la escuela de hoy. Le damos las gracias, como siempre, al hermano Tomás, por sus magistrales aportes, muy claros y muy edificantes. Y mañana a la misma hora estaremos aquí. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.